Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¡Buenos días, España! Es 20 de enero. ¿Y qué iba a hacer? Pues claro, frío. Hasta 63 carreteras españolas quedaron ayer interrumpidas por la nieve. Seis de ellas de la red viaria principal. Lo pasaron particularmente mal 600 personas, unos 500 coches, atrapados en la N-122 de Soria, donde el deslizamiento de varios camiones taponó la circulación, de modo que los conductores apenas se movieron entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche.
De Barcelona y desde Zaragoza, en el camino ha empezado a nevar bastante fuerte y totalmente parada. Vamos, hay una fila de coches enorme. Sí que pasa la Guardia Civil de vez en cuando y sí que hemos ido, hay previsores y hemos rellenado lo que es el depósito del coche, por si acaso, pero poco más. Agua sí, comida no. Llevamos pues unas 3 horas aproximadamente. La recta antes de un pueblo que se llama Matalebreras, en la provincia de Soria, pero vamos, en estas 3 horas yo creo que habremos avanzado 100 metros, no más.
Ahí estaban los pobres, con agua pero sin comida. Era Mario, que hablaba con Ángel Espósito. Los quitanieves también trabajaron de firme en la A1, tanto en dirección Madrid como dirección Burgos, hasta que se recuperó la normalidad. Hoy la borrasca Juan, que así se llama, se irá retirando hacia el sureste de la península, pero aún se esperan, ojo, 13 grados bajo cero en Soria, 6 bajo cero en Salamanca o 5 bajo cero en Burgos y Pamplona. En Pirineos y en la misma Soria se mantendrán por debajo de cero todo el día. Con la llegada de las altas presiones los termómetros subirán, pero mañana aún hará mucho frío, con heladas en la mitad norte de España y temperaturas bajo cero en Zaragoza, Cuenca, Pamplona o Castilla y León. Luego nos precisará Olcina a las 11. Tenemos dos noticias políticas, una buena y otra mala, y después hablaremos de lo que realmente ocupa las conversaciones de la gente. La mala son los insultos de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, al juez Manuel García Castellón por su trabajo en la causa de Tsunami Democratic. El juez encuentra visos de terrorismo en los ataques al aeropuerto del Prat y las instalaciones públicas por parte de los independentistas. Y claro, la palabra terrorismo horroriza al gobierno porque podría dificultar la amnistía de Carles Puigdemont, que a su vez es la condición sine qua non para que el de Waterloo siga sosteniendo al gobierno. Para defender al fugado, la vicepresidenta ha optado por desacreditar al juez.
Unas personas tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez nos tiene acostumbrados a salir a colación en momentos políticos sensibles. Esa valoración de oportunidad es relevante.
Esto significa prevaricación. Que un juez haga carrera en los medios haciendo algún tipo de advertencia que pueda favorecerle es prevaricación. Por decisión unánime, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha expresado su rotundo rechazo a las declaraciones de Teresa Rivera. Los jueces consideran que la representante del Gobierno ha hecho declaraciones contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial, inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea. La verdad que en Bruselas tienen que estar medio locos con nosotros. Primero perseguimos a Carles Puigdemont por todo el continente, argumentando que ha intentado dar un golpe de Estado. Luego decimos que no, que es bueno, que ahora lo vamos a amnistiar, que es lo mejor para la convivencia. Y ahora la vicepresidenta descalifica a los jueces que lo persiguen. Si no fuese patético, daría mucha risa. Parece la escopeta nacional, la película de Berlanga, donde Franco hace de la patria su coto de caza. La noticia política buena es que por fin puede jubilarse el jefe del gabinete del rey, Jaime Alfonsín, que lo había solicitado por edad tras un servicio ejemplar. Y don Felipe ha escogido para sucederlo a Camilo Villarino, que procede del entorno de Josep Borrell en Europa. Ha trabajado sucesivamente con tres ministros, uno del PP y dos socialistas. ¿Quién es Camilo Villarino? Se lo vamos a preguntar a Fernando Rayón. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Camilo Villarino, ¿te sonaba el nombre?
Villarino, Villarino. Pues no, tenía una referencia suya del asunto famoso aquel que hubo con el lío que tuvimos con Marruecos por la operación aquí de Gali y la entrada en España de aquella manera, ¿no?
Boutros Ghali, que era representante de los saharauis, que había estado y está enfrentado a Marruecos y que tuvo el amparo subrepticio del gobierno.
Efectivamente. Lo que pasa es que en aquella ocasión, precisamente Camilo Villarino era el jefe de gabinete de Arantxa González Laya, la ministra de Exteriores, y realmente hizo lo que ya le mandó. De hecho, fue imputado en un primer momento y el juez, a la vista de los datos que tuvo, pues inmediatamente le levantó la imputación. Los análisis que se están haciendo sobre aquello pues olvidan un poquito que él fue el segundo de a bordo de la embajada de Marruecos, o sea, que él conoce muy bien lo que es tanto Argelia como Marruecos y en fin, ahí se movió pues como tiene que moverse un diplomático y sobre todo un jefe de gabinete, diciendo a su jefe, ¿no?, que eso es lo que él hizo. Esa es la única referencia que teníamos de él, aparte de que, bueno, pues a mí me parece lo más llamativo que un jefe de gabinete de Alfonso Dastis, ministro de Exteriores con Rajoy, pues siga como jefe de gabinete no solo con Borrell, sino con González Laya, lo cual demuestra pues que es un buen profesional. Y cuando realmente acaba ese mandato, porque él sale después de la dimisión o cese más bien de Arantxa González Laya, bueno, él se vuelve con Borrell a Europa y ha estado, bueno, pues de segundo de a bordo de Borrell en política exterior de la Unión Europea, lo cual es un cargo importante.
Claro, eso indica que es una persona, un funcionario eficaz que tanto los de derechas como de izquierdas quieren que siga en su puesto. Ocurre cuando las personas son particularmente operativas. Claro, lo que la gente se pregunta es por qué el cambio en este momento, un momento delicado en que estamos pendientes de la amnistía de Puigdemont, donde el gobierno está zarandeado por los acuerdos. ¿Por qué se produce un cambio que venía posponiendo don Felipe?
Bueno, como has dicho tú al principio, el propio Jaime Alfonsín lo había pedido. Lo que pasa que uno puede decir, no, es que este momento es especialmente complicado pues por todas las cosas que hay pendientes, pero es que llevamos con momentos complicados los últimos 6 años, quizá más, porque sí. En la Casa Real se han vivido momentos pues muy difíciles. Si pensamos, por ejemplo, lo que fue la renuncia, la abdicación de don Juan Carlos, pues uno puede decir, bueno, pues ahora no se va a ir el jefe de la Secretaría del Príncipe de Asturias, evidentemente. Yo creo que lo que hay que mirar es cuánto tiempo llevaba Jaime Alfonsín. Llevaba 3 décadas con Felipe, primero como Príncipe de Asturias y luego ya como rey, ¿no? Hombre, 3 décadas en un cargo como ese, aguantando todo lo que ha tenido que aguantar, vamos, no es que produzca desgaste, es que lo que no sé es cómo todavía ha llegado vivo a este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente este es un momento complicado, tú lo has dicho, tienes razón, pero yo creo que es un momento complicado y lo van a seguir siendo los próximos años, porque la corona, estamos viendo cómo recibe cada día a través de los medios de comunicación independentistas, a través de los medios de comunicación que ellos controlan a través de los propios partidos, ataques permanentes. Entonces, ¿cuándo es el momento de hacer el relevo? Pues yo creo que ha sido pues cuando el rey ha querido, que es una de las prerrogativas constitucionales que él tiene, ¿no? Cambiar al jefe de su casa.
Dicen que Jaime Alfonsín está detrás del discurso que en su momento hizo de forma señera don Felipe para parar el golpe de Estado en Cataluña.
Bueno, yo creo que no solo está Jaime Alfonsín, sino que además en ese discurso o en esa recomendación al rey de que tenía que salir, hay varios asesores más de Tarzuela, incluido el rey don Juan Carlos, por cierto. Yo creo que él ha sido un hombre muy prudente. Fíjate que en estas tres décadas, Cristina, no se le ha conocido ninguna salida de tono. Todo lo más que estamos diciendo ahora al hacer análisis sobre su figura es: dicen que él estuvo detrás, dicen que él ha sido una persona. Yo creo que lo mejor que se puede decir de un cargo público es precisamente, sobre todo este tipo, que ha sido discreto, que aunque haya estado detrás, y yo creo que, como tú dices, él ha estado detrás de ese importantísimo discurso de Felipe VI, es una persona que ha pasado siempre inadvertida y le ha tocado lidiar con cuestiones familiares, personales, con cuestiones políticas, con designaciones de candidatos que no tenían posibilidad de salir elegidos, en el caso de Pedro Sánchez, luego en el caso de Alberto Núñez Feijóo, también en el caso de Mariano Rajoy. Es decir, ha vivido momentos muy importantes y un asesor, y yo espero que ahora en los próximos días veamos esa recompensa de la forma que sea, puedo pensar en un título, puedo pensar en una condecoración, yo creo que lo mejor que podemos decir de un asesor es que él no aparece detrás como artífice de nada, sino que ha sido una persona que ha sabido aconsejar bien al rey. Yo creo que parte del éxito de Felipe VI como rey durante todos estos años, de haber estado en su sitio, de haber cumplido con su papel de monarca y soberano, la culpa la tiene Jaime Alfonsín. Por eso me parece muy bien que siga como asesor, porque lo ha hecho magnífico. Vamos.
Pues va a seguir como asesor privado, efectivamente, del rey, y ahora viene Camilo Villarino, con grado de ministro. Vamos a ver cómo lo hace. Don Fernando Rayón, periodista experto en Casas Reales. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ti, Cristina. Buenos días.
A dos, buenos días. Y antes te decía que toca hablar también de aquello que se comenta en los bares, y que no es lo de Villarino, y no es lo de Teresa Rivera, y no es la tertulia política. En la calle lo que se menciona es la triste historia de tres personas mayores de Morata de Tajuña que han aparecido muertas tras ser víctimas de una estafa de amor. Es una noticia que no deja indiferente por razones humanitarias, pero también porque, atención, no hay semana que la policía no reciba denuncia de estos timos amorosos. La cosa va como sigue. Atención. Un hombre o una mujer bucean por las redes buscando novio. De repente aparece un perfil exótico. A menudo, en el caso de las mujeres, un profesional cualificado. Ingeniero, militar, diplomático. Y curiosamente de los Estados Unidos, norteamericano. El sujeto va enviando mensajes y enamorando a la víctima. Manda fotos, canciones, videos y hace que el engañado se crea de verdad que hay una amistad amorosa. Con el tiempo, el estafador finge que viaja al extranjero por trabajo y manda pruebas. Billetes de avión, reservas de hotel, etc. Va a unas explotaciones de petróleo en Indonesia o a una misión en Afganistán, como fue este caso. Por el camino va a pasar por España. Van a conocerse. Pero al final, vaya, se dificulta la cosa y no es posible. Lástima. La víctima hasta había reservado alojamiento y ha fantaseado con cómo se iba a vestir y qué restaurantes iba a visitar con el novio. Eso le hace pensar que están pasando cosas reales. Siguen las comunicaciones, esta vez desde un lugar más lejano y con esfuerzo y heroísmo por parte del sinvergüenza, siempre por amor. De repente se produce una dificultad sobre el terreno, una avería empresarial o, como en este caso, un ataque militar que incluso conlleva la muerte de un compañero. El enamorado se ve en problemas de liquidez. Ojo, no es falta de dinero. Es una falta de dinero líquido en el extranjero. Y convence a la víctima de que necesita ayuda temporal y que envíe una cantidad moderada de dinero. Una vez abierta esta vía, las peticiones se reiteran y los envíos se reproducen. ¡Ojo! El norteamericano ni existe. Son mafias africanas organizadas y al otro lado de la pantalla hay un señor de Níger o de Sierra Leona que chatea con un inglés muy raro. Por cierto, chatea con varias víctimas a la vez, porque no todas pican. Lo que sorprende del caso de Morata de Tajuña, donde la más joven de tres hermanos con más de 70 años se enamoró de un militar de los Estados Unidos inexistente, es la enorme cantidad de dinero. El ser humano anhela el afecto y hay tanta más posibilidad de extorsión cuanto más inerme afectivamente esté la víctima y más desinformada. Amelia no solo convenció a sus dos hermanos, hombre y mujer, de la magnitud de su amor, sino que provocó que su hermana Ángela se enamorase también del asistente de campo de su amado. Y las dos empezaron a mandar sus pensiones, sus ahorros de decenas de miles de euros y hasta vendieron pisos en Madrid para pagar a los supuestos militares, que tenían dificultad, decían, para cobrar una herencia millonaria. Tanto se endeudaron los tres españoles que parece que podría haber sido el motivo de su muerte un asesinato por venganza de algún prestamista impagado. Nacho Abad nos cuenta luego lo que se sabe de la pesquisa policial, pero aquí advertimos de la popularidad de esta estafa y de la peligrosa idea de que un enamoramiento lo cura todo y merece cualquier sacrificio. Mucha alerta. Madre mía, el ser humano, lo importante es que son los corazones.